Hay versiones cruzadas sobre lo que pasó en el Castro Rendón ayer. Lo que nadie duda es que está colapsado el sistema. Hablar de que hay un 99% de cama ocupada es decir, si está colapsado, lo mismo, ¿no? Es no poner 100, prácticamente. Pero ayer se habló de una persona que falleció en guardia, otro diario habla de dos personas. Lamel, el director, habló de que en realidad no faltó respirador y se trataba de un caso terminal. Vamos a hablar con Julieta Katkov, secretaria de Mujeres del Hospital Castro Rendón, integrante de Pan y Rosas y militante del PTS, que ayer, bueno, ante la noticia se indignaba y la comunicaba, la noticia sobre este fallecimiento en la guardia. Julieta, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes y para toda la audiencia.
¿Qué pasó ayer, Julieta?
Bueno, básicamente lo que ocurrió fue esto mismo que vos señalás, ¿no? El colapso sanitario volvió a ser noticia a partir de dos situaciones tremendas que se dieron en el hospital de mayor complejidad de la provincia, el hospital de referencia para atender patologías graves, y en este cuadro de pandemia, en esta crisis sanitaria, el hospital de referencia para atender a los cuadros graves de COVID-19. Lo que ocurrió centralmente fue que hubo dos pacientes que debieron esperar en la guardia por atención, dos pacientes que tenían distintas patologías y demás, pero que a partir de la falta de camas en terapias intensivas y en terapias intermedias para que se les pueda brindar una atención oportuna y adecuada, terminaron falleciendo en la guardia a la espera de una atención como corresponde. Posteriormente, el director del hospital Lamel dio a conocer públicamente que uno de esos pacientes, precisamente una mujer, tenía como indicación médica por tener una patología de base terminal, oncológica, no ameritaba el uso del respirador, acudiendo a los protocolos de limitación del esfuerzo terapéutico, pero lo que sí denota y lo que sí generó mucha crisis y mucha indignación es que esta mujer termina muriendo en la guardia sin una atención que corresponda, sin poder transmitirle a la familia, que es parte de los protocolos de cualquier limitación terapéutica, poder hablarlo con la familia, acompañar a la familia en este proceso terminal de una enfermedad, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que estas situaciones, más allá de lo concreto, vuelve a poner en evidencia son varias cuestiones. Por un lado, que claramente, como venimos denunciando a los trabajadores y las trabajadoras de salud, esta pandemia puso en evidencia una crisis histórica de parte del sistema sanitario, una crisis en donde históricamente se ha vaciado el hospital público, en donde históricamente las clínicas privadas han amasado fortunas a costa de la enfermedad de la gente, donde hablamos de falta de personal, donde hablamos de que a pesar de que se hayan hecho algunos anuncios cosméticos de incorporación de personal que viene de Buenos Aires o la instalación de nuevas camas o la readecuación de los distintos pisos de internación del hospital, lo que denota es que nos encontramos ante un sistema de salud que no está preparado para dar respuesta a este pico de la pandemia, a este salto en los contagios y a la profundización de esta pandemia que claramente ha llevado al colapso sanitario, ¿no? Entonces, lo que deja en evidencia es que incluso en estos 7 meses no se previó esta situación y no se desarrolló una planificación acorde al escenario que veníamos viendo, que ocurría en otros países del mundo y que también, por supuesto, tuvo su expresión acá en nuestro país, sobre todo al principio de año, cuando el foco de contagios estaba puesto en el AMBA, bueno, posteriormente se trasladó a las provincias, bueno, lo que denota es un sistema de salud fragmentado y demás. Y por otro lado,
en el mundo colapsó, el sistema de salud, Julieta, en el mundo colapsó.
Exactamente. Porque, bueno, no se puede dar respuesta porque es una política claramente en donde no se ha financiado la salud, en donde la salud no ha sido prioridad, en donde las prioridades han estado puestas en otros aspectos, exacto, y que, bueno, se pone de manifiesto este colapso de la crisis sanitaria. Y que, por otro lado, otra de las cosas que deja en evidencia en función de lo que ocurrió ayer es la enorme presión en la que nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras de la salud, ¿no? Claro. El enorme estrés que implica para esa médica tener que comunicarle a la familia que el paciente no está en condiciones de acceder a un respirador, que tampoco hay camas para poder brindarle una atención oportuna, acorde. Entonces, verdaderamente, a estos que nos llamaban héroes al inicio de esta pandemia, hoy muchas veces nos transformamos en villanos, pero por tener que dar estas noticias, que en realidad lo que nos parece fundamental es dejar en claro que la responsabilidad tiene que ver con los gobiernos que no han destinado el dinero necesario para fortalecer los sistemas de salud, ¿no?
¿Y qué opinas de la responsabilidad de la responsabilidad de la sociedad, por ejemplo?
Bueno, mira,
que sabemos que deja mucho que desear, por lo menos en un 90%.
Sí, la verdad es que hay un componente de responsabilidad individual, pero también nosotros lo que planteamos, incluso lo hicimos público la semana pasada cuando se anunciaron estas nuevas medidas de aislamiento, esta vuelta fase 1, por así decirlo, lo que planteamos es que claramente hay un componente de responsabilidad individual en donde cada uno y cada una tiene que cuidarse, pero que el foco tiene que estar puesto también en qué medidas de fondo puede disponer un gobierno para garantizar que esto se cumpla y que no tenga que ver solamente con los controles policiales o con poner más policías en las calles para verificar si entras o no a un comercio según el número de DNI.
No debería haber un solo policía en la calle haciendo ese tipo de control. Yo creo que la falta de conciencia y la falta de responsabilidad por parte de la sociedad es una pata fundamental en esta pandemia que estamos atravesando. La gente no se cuida. La gente, la verdad que a mí, los vecinos, por lo menos voy a hablar de acá de Neuquén, me han decepcionado tremendamente en ese sentido, ¿eh?
No, sí, igual también hay medidas que el gobierno y medidas de fondo tampoco dio, porque, digo, volver al mensaje de quedarse en casa cuando hay miles de familias que no tienen ni acceso al agua potable en las casas, hablar de quedarse en casa cuando hay familias que no tienen condiciones mínimas de salubridad o que viven en tomas, o aquellas personas que tienen que salir todos los días a ganarse el mango para poder sostener a sus familias haciendo trabajos informales o precarios. Entonces, ¿qué política va a tener el gobierno hacia esos sectores más vulnerables que, digamos, están atravesando esta situación de pandemia con poco acompañamiento y con medidas de fondo para de verdad garantizar el autocuidado, el quedarse en casa? No, nosotros planteábamos al inicio de esta pandemia, bueno, es necesario un salario de cuarentena para la gente que tiene que salir a trabajar sí o sí y que de verdad en el marco de profundización de esta crisis sanitaria trajo aparejado una profundización de la crisis económica y social, y que esto impacta directamente sobre los sectores más vulnerables. Entonces, hablar de responsabilidad individual solamente, sin hacer referencia al acompañamiento de medidas de fondo por parte del gobierno, termina siendo un lugar en donde se termina como profundizando la desigualdad que hoy por hoy ya existe, ¿no?
Claro. Julieta, en definitiva, se está eligiendo a quién atender, digamos, ¿no? Ese es lo difícil de asumir, ¿no? Que ante la falta de poder cumplir con un tratamiento terapéutico, hay que elegir a ver quién tiene mejores posibilidades de salir mejor de esta situación, ¿no?
Sí, exactamente, eso es lo tremendo, lo grave, digo, independientemente de esta situación puntual, de si era o no correspondiente aplicar o no el protocolo de limitación del esfuerzo terapéutico, hablamos de un colapso del sistema sanitario, hablamos de que no hay camas para poder brindar atención a la comunidad de la manera que lo amerita, claro, hablamos debería. De que, exacto, y hablamos de un sistema sanitario profundamente en crisis, en donde los trabajadores y las trabajadoras de la primera línea somos los que estamos, digamos, recibiendo estas situaciones con mucho estrés, mucho agotamiento, sin acceso a ningún tipo de descanso desde que arrancó esta pandemia. Entonces, la verdad que es una compleja situación por la que estamos atravesando, pero que también sentimos que es necesario poder hacer un planteo claro que tenga que ver con la importancia en este momento de que el gobierno tome las medidas que sean correspondientes. En ese sentido, nosotros estamos planteando fuertemente la exigencia de que se declaren todos los recursos sanitarios existentes en la provincia de utilidad pública, en donde se centralice el sistema de salud en el subsector público, el subsector privado y el de obras sociales, que todos los recursos estén bajo la órbita estatal y donde se pueda, a partir de allí, poder planificar la utilización de esos recursos para que no haya empresarios que se siguen llenando los bolsillos a expensas de la salud de la población. En diciembre del año pasado nosotros decíamos una cama en terapia intensiva de adultos con asistencia respiratoria mecánica en un privado le costaba al Estado 40.000 pesos por día en concepto de derivación por falta de cama. Sí. Entonces hablamos de que hay empresarios que se siguen haciendo abultados sus bolsillos a expensas de esta situación. Entonces nos parece que es fundamental que el gobierno tome las medidas que sean necesarias. Hablamos de 7 meses está transcurriendo esta pandemia, que sí, no claro. Se han tomado, pero que los recursos tienen que estar destinados en priorizar el criterio de salud por encima de las ganancias, ¿no?
Julieta, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.